Juntaos y oíd. Aleluya. El que tenga oído, dice la palabra en Apocalipsis, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en el Antiguo Testamento, mis hermanos, cuando aquellos no eran iglesias, cuando aquellos no eran pueblo de Dios, hermanos, cuando no habían sido constituidos pueblo, Dios mismo los juntó para que oyeran aquello que habría de acontecer en los tiempos venideros. Han pasado, mis hermanos, ya 10 hijos y 10 bendiciones. Y en esta hora, mis hermanos, le toca la bendición a José. Preciosa bendición, mis hermanos. Una de las más amplias que se encuentra. Pero la bendición a José, mis hermanos, costó, hermanos, un precio. Y lo precioso de la bendición de José, mis hermanos, es que el Padre bendijo a José en lo natural y lo bendijo también en lo espiritual. Pero cuando ustedes oigan esta palabra, mis hermanos, pueden oír una bendición dirigida a José, pero pueden oír una bendición dirigida a aquel que representa tipo de Cristo, hermanos. Y si usted ve la bendición a José, fue dada en el versículo, ¿cuánto? En el capítulo 49 y en el versículo 22. En ese momento es que el Padre llama a José. Génesis 49 y versículo 22. Pero si usted mira hacia atrás, se dará cuenta de que todo esto ya se había cumplido en la vida de José. Así que si estamos hablando de una bendición y estamos hablando de una profecía, quiere decir que si se cumplió en lo natural ya en José, entonces quiere decir que esta profecía, cuando Jacob la dio a su hijo José, estaba por cumplirse, no en José, sino en Cristo Jesús. Amén. Tipo de Cristo, mis hermanos. Y en el versículo 22 de ese capítulo 49, Génesis. Mire lo que dice ese primer versículo. Rama. Rama fructífera es José. ¿Ha visto un árbol? Pero una rama en particular que está cargada de fruto. Y de fruto maduro. En el original, habla, ¿sabe de qué? De algo que va trepando va subiendo así por una pared. Va escalando una pared, sobrepasa la pared y pasa al patio vecino. Aquí está nuestra hermana Mili. ¿Sabe que usted puede tener un árbol sembrado? Y el fruto, de momento ve una rama que se va hacia el patio del vecino. ¿A quién le corresponde el fruto? Le corresponde al vecino. Rama fructífera. ¿Cómo José fue llevado? De su tierra, hermano. De su tierra. Hermano, ¿y cuántos de ustedes han sido traídos, llevados de su tierra? Aquel que fue nacido en Belén de Judá, pero no se quedó allí, sino que fue una rama que se extendió para alcanzar a los gentiles, para alcanzar a ese otro pueblo, que habría de ser el pueblo también de Dios. Una rama que sobrepasa, más allá de ir al pueblo judío, también llegando al pueblo gentil. ¡Qué precioso, mis hermanos! Una palabra que habla José, pero no es a José, mis hermanos. No es a José, mis hermanos, es a Cristo. Y si vemos en el capítulo 30, quisiéramos ver, como hemos visto anteriormente con todos los otros hermanos, ver, hermanos, el origen, el nacimiento de José. Y dice ese versículo el capítulo 30 de Génesis, versículo 22. 30:22. Y se acordó Dios de Raquel. Hermanos, se acordó. ¿Se acuerdan en Éxodo cuando se acordó de su pueblo para librarlos de la opresión de los egipcios? No es que Dios se olvida de momento, hermanos. No es que Dios deja el olvido. Él siempre tiene presente. Es que es en el tiempo exacto, en el cumplimiento del tiempo, en la dispensación del tiempo, en el tiempo justo, cuando Dios cumple aquello que ha prometido. Por eso nosotros esperamos y desesperamos, hermano. Pedimos y queremos que sea ahora. Y decimos, Dios se ha olvidado de mí. Dios se ha olvidado de la promesa. Dios se ha olvidado de bendecirme. Pero hermano, no es en el tiempo suyo ni es en el tiempo mío. Es en el tiempo del cumplimiento. Aleluya. En el tiempo exacto, en el tiempo perfecto de Dios. Y dice, y se acordó Dios de Raquel, y miren cómo, y oyó. Y la oyó Dios, y le concedió hijos. Pero fíjense que dice, le concedió hijos, pero aquí va a tener un solo hijo. Porque ya Benjamín también estaba en la mente de Dios. Aunque no se lo dio en ese momento. Usted ve como siempre estamos presentes en la mente de Dios. Y concibió y dio a luz un hijo. Y dijo, Dios, aleluya, Dios me ha quitado mi afrenta. Dios me ha quitado, ¿qué? Mi vergüenza. Dios me ha libertado de esta opresión que llevaba. ¿Sabe qué? Dice, y llamó su nombre José. Y si usted mira lo que significa el nombre de José más adelante, diciendo, añada Jehová otro hijo. José, añada. O José, ha quitado Dios mi afrenta, mi vergüenza. Sabe que esta palabra en el original tiene un significado especial. Y tiene un significado triple. Y es uno de echar fuera. Es uno, ¿sabe qué? De quitar. Es uno de libertar. El nacimiento de José marcó la liberación de aquella mujer, de la atadura que tenía, de la carga que tenía por no haber sido madre, hermano, de la vergüenza que tenía de no haber sido madre. La libertó, pero no solamente eso, hermano. El nacimiento de José se da justamente en el año 14. 7 años sirvió por Raquel, le parecieron como pocos porque la amaba. 7 años más volvió a servir por Raquel. 14 años sirvió, 14 años estuvo como siervo, como esclavo de Labán, Jacob, para servir por su mujer Raquel, porque ninguno de esos años dice que sirvió por Lea ni por nadie más, sirvió por Raquel. Y cuando se cumplen estos 14 años de servir, hermano, entonces esos 14 años marcan el nacimiento ¿de quién? De José. José no nació en esclavitud, mis hermanos. No nació de una que estaba siendo comprada, nació una de que había sido libertada. Usted ve qué precioso. Nosotros hemos sido libertados del pecado para nacer en Cristo Jesús. Ustedes, mis hermanos, el tiempo justo de la liberación de Lea, de la liberación de sus 10 hermanos, de la liberación de Raquel y de la liberación de la carga y del servicio de Jacob a Labán, fue marcado con el nacimiento de José. No nació en esclavitud. Pero ¿para qué, hermano? ¿Para qué fue ese nacimiento? ¿Sabe lo que significa esta palabra también? Congregar. juntar, es reunir. Esa palabra, hermano, aquí cuando habla y dice, ha quitado mi afrenta, hermano, si usted la busca en el diccionario, se va a dar cuenta que dice libertar, pero que dice juntar. ¿Para qué nos ha libertado el Señor? Para reunirnos, ¿a quién? A Él. Una libertad gloriosa, hermanos, por la sangre de Cristo, pero una libertad que ha sido dada al pueblo del Señor, no para que vivamos ya para nosotros mismos, sino para que vivamos para aquel que nos salvó por su sangre. Así que Él nos ha reunido, nos ha congregado, nos libertó para congregarnos, pero para congregarnos, ¿a quién? A Él. Y lo tercero, no hay forma de traducirlo, hermano, porque lo tercero tiene que ver con una resonancia, hermano, con el sentido que hay detrás de esa palabra. No ha hablado usted con alguien y le ha dicho, pero ¿qué es lo que tú me quieres decir? La persona te está diciendo algo y con su rostro, con su expresión te está diciendo otra cosa. Y sus palabras no van de acuerdo con lo que está diciendo porque quiere, hay algo que quiere transmitir a través de esas palabras. Esta palabra, hermano, lleva ese sentir de aquel que asciende, de aquel que sube. Y ese es el propósito de esa palabra, hermano, quitar. El propósito de esa palabra es glorificar el nombre, como decía el cántico, glorificar el nombre de Cristo. Un pueblo, hermano, en esa palabra, hermano, en ese nombre, en esa definición, en esa exclamación de ella, ella estaba diciendo, ha nacido uno que me ha libertado de mi esclavitud y de mi opresión y de mi vergüenza y de mi pena. Para que yo me junte, no a otro, sino que yo me acerque y me junte a Él. ¿Pero para qué? Para la alabanza de Él, para glorificar su nombre, para exaltar su nombre. Si con esto, mis hermanos, más que suficiente, Cristo, el exaltado del Padre, murió para libertarnos, pero a la misma vez, hermano, nos congregó a Él, para que entonces ya no vivamos para nosotros, sino que vivamos para Él. Y toda la gloria la reciba Él. ¡Qué precioso! Y mire por qué lo digo. Porque en el versículo 25 dice que aconteció cuando Raquel hubo dado a luz, no antes, hermano, no antes, sino en ese preciso momento de dar a luz a José, dice que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. ¿Cómo iba Jacob a ser enviado si no había terminado ya el tiempo de su servicio a Labán, de sus 14 años? Porque si le hubiese faltado un día, mis hermanos, con toda seguridad Labán se hubiese quedado con sus hijas. No las hubiese dejado ir. Pero en el momento en que se cumplió el momento de la liberación, envíame. Y qué precioso, mis hermanos, en ese momento se marcó también. No lo envió en ese momento, pasaron 6 años. Pero 6 años que usted puede leer más adelante, puede continuar leyendo y usted verá la forma en que Jacob fue prosperado. Dice que el varón se enriqueció grandemente. Aquel que ha derramado riquezas para con su pueblo, por sobre todo la riqueza de su salvación. En el capítulo 37, mis hermanos, aquí ya estando, hermanos, en Canaán, porque estábamos hablando en Parán Aram, en tierra donde Labán vivía, tierra de idolatría, tierra de pecado, y de ahí salió. ¿Se acuerdan cómo salió también Abraham? De ahí salió para ir ¿a dónde? A Canaán. Y se establecieron en Canaán. 17 años tendría José cuando vemos esta palabra. Cuando salió tenía 6 años. Y dice el versículo 3, hermano, y queremos ver un paralelo en la vida de Cristo y la vida de José. Una tipología, porque no estamos hablando de José, mis hermanos. No queremos ver a hombre, queremos ver a Cristo. ¿Amén? Queremos verlo a Él. Y queremos establecer un paralelo entre ambos. Miren en el versículo 3, perdón, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. ¿Quién es el amado del Padre? ¿Sobre quién Él ha derramado toda bendición? Decía el mismo Cristo, mi Padre me ama, aleluya. Dice, porque lo había tenido en su vejez, 90, 91 años tendría Jacob cuando tuvo a José. Dice, y le hizo una túnica de diversos colores. Dice que este era un ropaje, hermano, era extraordinario. Y era un traje, hermano, que usaban no cualquier persona, sino los hijos de los nobles. No cualquiera podía vestirse de esta forma, sino era la vestidura que usaban los nobles. ¿Quién es aquel que ha sido vestido en gloria, sino Cristo mismo? Pero por eso, mis hermanos, porque el Padre lo amaba, porque hizo una distinción entre todos sus hijos. Sus hermanos lo odiaron. Y lo odiaron más, hermanos, con los sueños de José. ¿Recuerdan los sueños? Cómo se inclinaban, hermanos, cómo se inclinaban ante él. Esa profecía se cumplió en Egipto, pero esa profecía se cumple en el Nuevo Testamento cuando dice que toda rodilla se doblará delante de él. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Hermanos, tal vez encontremos más adelante. No sé si se puede ver bien. Gloria a Dios. Usted puede ir, y yo le pido, mis hermanos, que vuelvan sobre cada uno de estos pasajes y sobre aquellos que no vamos a estar leyendo porque el tiempo no va a alcanzar. Pero busque, mis hermanos, busque en cada uno de ellos donde habla de José y donde usted puede establecer un paralelo con Cristo. Estas que están aquí solamente son algunos de todos, hermanos, de todos los que se encuentran en la palabra del Señor. Y dice que fue amado por el Padre, pero en Juan 3:5 que dice, el Padre me ama. Rechazado, hermanos, rechazado por sus hermanos. Pero que dice en Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 11, dice a los suyos vino, mas y los suyos no le recibieron. ¿Qué dice más a los suyos? A su pueblo vino y su pueblo no le recibió. Pero esa rama se extendió. Aleluya. Pero esa rama se extendió. Y más adelante, precisamente ahí dice que todo aquel que le recibe es llamado Hijo de Dios. Más a todos los que le recibieron. Son hechos que familia de Dios. Enviado por el Padre. Usted lo puede ver, hermano. En el versículo, en el capítulo 37 y en el versículo 13. Cuando Jacob envía a José, ¿a dónde estaban sus hermanos? ¿A dónde fue enviado Jesús a la tierra? Por el Padre, precisamente. A su pueblo Israel. Enviado, mi Padre fue aquel que me envió. A Cristo no lo envió otro. Respondió al llamado. Y cuando el Padre dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? El Hijo dijo, heme aquí, envíame a mí. Y usted puede leer ahí, en ese versículo, cuando al final del versículo 13, José dice, heme aquí. Sabiendo lo aborrecido que era por sus propios hermanos. Pero ve más adelante, cuando él fue vendido, usted lo puede ver, en el versículo 28, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaran ellos a José de la cisterna. ¿Qué representa esa cisterna sino el lugar de la muerte? Y le trajeron arriba y le vendieron, ¿por cuánto? Por 20 monedas de plata. La plata habla de redención, a Cristo, mis hermanos, en Mateo 26, 15. Judas lo vendió, hermano. No fue Judas nada más. Yo vendí a Cristo. Vendido, hermano, por 30 monedas de plata. Precio del apreciado, precio de redención. Dice que sus hermanos determinaron matarlo, hermano, lo dice en el versículo 20. Pero ¿saben qué, mis hermanos? En su corazón ya habían matado a su hermano. El odio, hermano, tan acumulado. El odio que sentían por José había hecho que inmediatamente que lo vieron dijeron, matémosle. Matémosle. En su corazón. Y lo arrojaron en aquella cisterna, hermano, el lugar de la muerte. En Primera de Pedro 2, 24. Aquel que murió por nuestros pecados. Aquel que llevó nuestros pecados. Cristo Jesús. Más adelante usted vea todo el pasaje, mis hermanos. Con todo el contexto. Porque no hay nada más importante para el creyente, ¿sabe qué? Que esta salvación en Cristo Jesús. De ello parte todo. Su túnica, hermano, fue teñida con sangre. Cuando no lo encontró, cuando no fue encontrado, que lo vendieron, ¿qué hicieron? Tomaron la túnica. Tomaron un cabrito, lo desgollaron. ¿Y qué hicieron con aquella túnica? La tiñeron de sangre. Y se la llevaron al Padre. En Apocalipsis, en el capítulo 19, donde leíamos, donde el hermano traía la palabra. Pero más adelante, ¿de qué habla? De aquel cuyas ropas están ceñidas de qué. Aleluya. Ceñidas de sangre. ¿Y sabe quién es ese? Ahí mismo lo dice, el Verbo de Dios. El Cordero Inmolado. Sus ropas ceñidas de sangre, de la sangre que me ha redimido del pecado. Cristo Jesús. Usted ve todo lo que aconteció en la vida de José, aconteció en la vida de Cristo. Llevado a Egipto, en el capítulo 37 y en el versículo 6, usted ve entonces cuando fue llevado José a Egipto. Más adelante, mis hermanos, usted puede ir y buscar. Ahí escasamente vemos unas cuantas. Pero cuántas similitudes, hermano, usted puede decir, le aconteció a José, pero le aconteció a Cristo. Y si quiere, mis hermanos, haga otra tabla y vaya a una comparación con Isaías 53. Y verá cuán certero es lo que le aconteció a José relacionado con lo que le aconteció en Isaías, con la profecía que está en Isaías 53, que habla varón de dolores, pero que termina con la exaltación de Cristo. Y así es la profecía y la bendición dada a José, hermano. Comienza con una rama fructífera, amada por el Padre, para dar fruto, mis hermanos. Pero luego en los otros versículos que usted ve, aquel que padeció. Y luego al final ve, en el versículo 25 y 26, de Génesis 49, ¿sabe qué ve? La exaltación de Cristo. Tres áreas se puede dividir. Y es la vida de José, pero la vida de Cristo. En Egipto, hermanos, usted sabe lo que le aconteció a José. Todo el padecimiento, toda la angustia, ahí usted ve los padecimientos. ¿Sabe cuándo llegó José a Egipto? A los 17 años. ¿Y sabe cuánto tiempo estuvo sufriendo entre casa de Potifar, en la cárcel, hermano, siendo inocente, fue condenado y enviado a la cárcel? 14 años. Porque 14, mis hermanos, es número de salvación. Es un número que marca, hermano, dispensaciones, que marca tiempos, hermano, que marca el momento exacto. Hermano, no fue sacado de la cárcel en el año 13 ni en el año 12, sino en el año 14. En ese mismo año, Faraón tuvo un sueño. Pero miren, yo quiero que ustedes vean algo conmigo. En medio de todo el dolor, en medio de todo el abandono, en el medio del rechazo de sus hermanos, en medio de sus hermanos quererlo matar, hermano. En medio de haber sido despojado de sus ropas, en medio de haber sido vendido como esclavo, sin derecho, hermano. Y decimos, ¿cómo? ¿Qué más le podía haber acontecido en medio de la tentación? Hay un versículo aquí, en el capítulo 39. Y en el versículo 2, que da, hermano, esperanza y consuelo a mi vida. Génesis 39:2. Hermano, en medio de haber sido vendido y llevado esclavo, ¿sabe lo que es el preferido del Padre? El amado del Padre. Aquel hermano que en su casa había sido tratado especialmente, aún en su vestimenta, en la confianza de su Padre, en la cercanía con su Padre, el amado del Padre. Pero caminando vendido a Egipto sin esperanza. Yo no sé si usted se ha encontrado en su vida en algún momento de desesperación. En algún momento que usted siente que lo han vendido. En un momento que usted se siente atrapado. En un momento que se siente encarcelado. En un momento que se siente angustiado. En un momento que se siente aprisionado, que se siente solo. Pero dice la palabra... Para usted, para José, mire lo que dice la palabra, para mi vida, mas Jehová estaba con José. ¡Aleluya! 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 Mas Jehová estaba con José. En medio de la esclavitud, en medio de la cárcel, en medio de la persecución, en medio de haber sido condenado, en medio de haber sido odiado, rechazado por sus hermanos, en medio de todo eso, la palabra del Señor dice, Jehová, mas Jehová estaba con él. ¡Qué cosa tan maravillosa, mis hermanos! ¿Qué corazón tiene que haber tenido esta vida? Porque déjenme decirle, Dios no se acerca a corazones impuros, sino a aquellos que se acercan a Él, purificados por la sangre de Cristo. ¿Qué corazón, hermano? ¿Dónde estaba la confianza de José? ¿Dónde estaba la esperanza de José? En Jehová he puesto mi esperanza. Y allí en medio de Egipto, allí en medio de esclavitud, Jehová lo prosperó porque Jehová estaba con él. En medio de este mundo, hermano, que nos oprime, y en medio de este mundo, hermano, que nos aflige, Jehová está conmigo. Aleluya. Yo lo puedo decir, hermano. Yo lo puedo decir. En medio de todo, aún en medio de lo peor que me pueda acontecer en mi vida y de lo peor que me ha acontecido, yo he visto que Jehová ha estado conmigo. ¿Puede usted proclamarlo en su vida? Y en tiempos difíciles, hermano. José estaba en tiempos difíciles. Pero no solamente ahí, mis hermanos. Usted lo puede ver más adelante en el versículo 23. En el versículo 21 de ese capítulo, cuando es arrojado a la cárcel, hermano, inocentemente. No ha habido momentos también en su vida que ha habido problemas y a los problemas se le han añadido más problemas. Y como si no fuera suficiente, se le han añadido más problemas. Y llega un momento en que usted dice, Dios me ha abandonado, se ha olvidado de mí. No, Dios no se ha olvidado de usted, mis hermanos. En medio de problemas, más problemas. Miren qué precioso, ahí en la cárcel, arrojado en la cárcel, dice, pero, aleluya, pero Jehová estaba con José. Qué precioso, ¿verdad? No importa, hermano, lo que nos acontezca, Jehová está conmigo. y le extendió, ¿qué? Su misericordia, y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el versículo 23, para avanzar, al final dice, porque Jehová estaba ¿con quién? Con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Aleluya, aleluya. Hermano, en medio de la cárcel, y puede decir usted, pero ¿para quién está prosperando? ¿Para el carcelero? ¿Para los dueños de la cárcel? ¿Para los dueños de la casa? ¿Para Potifar? Hay una prosperidad que no se compara, hermano, con nada que tenga que ver con lo material. Hay una prosperidad que trasciende, y aquellos que visitan las cárceles lo saben, que trasciende las rejas de la cárcel. Y esa prosperidad es cuando Cristo habita en mí, que me ha libertado y me ha prosperado por su gracia y por su misericordia. El tenerlo a Él, hermanos, el tenerlo a Él, si lo tengo a Él, lo tengo todo. A Él sea la gloria. Allí, mis hermanos, en Egipto, estando justamente en la cárcel, a los 14 años de estar en la cárcel, José sacado de la cárcel y llevado delante de Faraón para interpretar el sueño que nadie podía interpretar. Pero lo que yo les digo, hermanos, del corazón de José está en este versículo. En el capítulo 41. Capítulo 41. Ese es el sueño. Han venido tiempos de abundancia para con su vida. Han venido tiempos de escasez para su vida. Cuando haya mucha abundancia, cuando haya abundancia, hermano, cuando haya prosperidad, cuando haya mucho, guarde para cuando no haya. Pero yo no estoy hablando de cosas materiales. Yo estoy hablando de Cristo. Cuando Él abunda, Él sobreabunda. Ese era el sueño, ustedes lo conocen. Desde niños nos los enseñan. 7 vacas flacas, 7 vacas gordas, y se las comen las 7 vacas flacas. 7 espigas frondosas, y se las comen entonces las aquellas que son enjutas. Y mire lo que dice el versículo 28. En esto respondo a Faraón. Lo que Dios, aleluya, lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a un impío. Lo ha mostrado a un gentil. Pero la interpretación, mis hermanos, Dios no se la da a cualquiera. Dios interpreta su palabra por su Espíritu Santo a través de Cristo, que es la palabra viva. No interpretó la palabra, hermano, Faraón, ni ninguno de sus cortes, ni ninguno de los gentiles que allí estaban, ninguno de los egipcios pudo interpretarla. Porque Dios puede dar palabra, hermano, aún al gentil, pero su interpretación nunca la va a conocer, porque no tienen el Espíritu de Dios. Porque la interpretación de la palabra de Dios, hermano, solamente puede ser dada a través de su Espíritu, y apunta, siempre señala a Jesucristo. Amén. Miren el versículo 16. Cuando Faraón le dice a José, yo he tenido este sueño, no hay quien me lo interprete, pero he oído de ti que tú interpretas sueños. Bueno, ¿no le ha pasado que alguien viene y le dice, ora por mí? No está en mí. Aleluya. Usted ve el corazón. Usted ve el reconocimiento. Usted ve quién tiene la gloria. ¿A quién José le está dando la gloria? No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. A Dios sea la gloria. Hermanos, ¿cuántos años habían pasado de este joven? Ya a los 30 años, mis hermanos. 14 años en Egipto. Tiempo suficiente para amargársele la vida. Hermano, tiempo suficiente para contaminarse en la cárcel, hermano, con los demás presos. Para contaminarse y gustarle las cosas del mundo en casa de Potifar. Para haberse ido asimilando a la cultura de egipcia. Para poder encontrar gracia. Pero la gracia de José no venía, hermano, de haber congraciado con ningún egipcio ni con ningún gentil. La gracia de Dios venía porque Cristo derramó la gracia y tuvo misericordia de él. ¿Y sabe por qué? Porque había una relación con Dios. En todos estos años, 14 años, nunca se apartó Jehová de José. Pero ¿saben qué? También José buscó de Jehová. Y en el momento justo, ¿a quien le dio la gloria al Altísimo. Esta palabra, hermanos, habla mi vida. Porque estamos hablando de uno que estuvo en el mundo. Y estuvo en toda la influencia del mundo, hermano. Y cuando llegó el momento de estar delante de Faraón, hermano, no fue por mi propia fuerza, no es por mi propio entendimiento, no es por mi propia inteligencia, sino es porque Dios es aquel que da el entendimiento. A Él sea la gloria. Cuando nosotros estamos delante de alguien de posición, ¿verdad? Y te hace un reconocimiento y tú tomas ese reconocimiento en tus manos. Esto, ¿y a quién tú se lo dedicas? Y más allá de dedicarlo, este reconocimiento se lo dedico a mi esposa que estuvo conmigo, a mi esposo, a mis hijos, a todo el mundo. Pero este no dijo, ni tan siquiera lo reconoció. Este dijo, esto no es mío, a él le pertenece, solamente él lo puede hacer. Qué precioso, ¿verdad, mis hermanos? El momento de la exaltación, usted lo ve aquí mismo, mis hermanos. ¿A quién? Dice, ¿a quién? En el versículo 39 dice, y dijo Faraón a José, pues que Dios, miren para allá, testimonio, testimonio, ¿qué es el testimonio sino que es el fluir de Cristo en nuestras vidas? ¿Quiénes son las vidas que testifican, hermano, si no son aquellas que tienen a Cristo en su corazón? Y porque tienen a Cristo en su corazón, ese testimonio fluye y se nota y se ve. Faraón lo notó cuando vio, Dios se ha hecho saber. Todo esto no hay entendido ni sabio como tú, no por ti, sino por el que habita en ti. Aleluya. Tú estarás, y ahí viene la última parte de la vida de José. Nació en tierra de esclavitud, pero para marcar la libertad de todos sus hermanos. Padeció en Egipto. Y padeció en su tierra los padecimientos de Cristo. Pero la exaltación de José habla de la exaltación de Cristo. Allí mismo en Egipto, allí mismo en aquella tierra, en tierra de esclavitud, hermano, hubo un reconocimiento para esta vida. Hubo un exaltar, hubo un elevar, hubo un ascender, como lo dice su propio nombre, el que asciende. ¿Y a dónde ascendió? Al segundo lugar en el trono, en Egipto. Nada se hacía en Egipto sin José. Nada se movía en José, en Egipto, si José no lo decía. Uno mayor había que él y nadie podía hacer nada si él no lo autorizaba. Usted ve, mis hermanos. ¿De qué habla? Padecimientos, pero después de los padecimientos, Isaías 53 que dice, después que haya padecido, entonces verá linaje, aleluya. Verá linaje, hermano. Después de los padecimientos que viene, hermano, la exaltación, hermano, el ser elevado, el ser puesto en un lugar. Pero este José no estaba allí por él mismo, sino porque Jehová estaba con él. A Cristo, dice la palabra, que el Padre fue aquel que lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Después de qué? De suelto los dolores de la cruz. Después de esto, mis hermanos, vienen sus hermanos. Él reconoce a sus hermanos. Y yo hubiese dicho, este es el momento de que me paguen todas las que me hicieron. No. Él llevó todos estos años maquinando cómo me voy a desquitar de mis hermanos. Y me ha llegado el momento. No ha dicho usted, Dios me lo puso en bandeja de plata. Y allí llegaron sus hermanos, menos Benjamín. Pero quería asegurarse de que Benjamín vendría. Quería asegurarse de cuán arrepentido estaban esos hermanos. ¿Sabe lo que dijeron sus hermanos? Todo esto que nos ha acontecido, ¿sabe por qué ha sido? Porque vendimos a José. Todos esos años, esos hermanos habían cargado esa culpa en su corazón y estaban reconociendo, fue por haberlo vendido, por lo que le hicimos, estamos pasando esto. ¿Y sabe qué? José lo escuchó. Y si soy yo, más, te debe pasar. El momento justo de la venganza, hermano. Si Cristo hubiese actuado así, nosotros estuviésemos condenados. Pero miren, hermano, tan preciosamente que le responde José a sus hermanos. En el capítulo 45. Y queda asignado, mi hermano, todo lo que no hemos podido leer ni hemos podido traer. Capítulo 45 y versículo 5. Miren la forma en que José respondió a sus hermanos. En vez de venganza, hermano, en vez de muerte, en vez de guerra, en vez de espada, en vez de ir contra ellos, dijo, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese por haberme vendido acá. Hermano, ¿qué corazón? Porque hay propósito. Porque hay propósito. Porque yo reconozco lo que Dios ha estado haciendo. Hermano, en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de la angustia, aún en medio, hermano, de la opresión, usted no ha visto que Dios está con usted. Y que lo ha estado haciendo para librarlo y preservarlo de algo peor. Algunas veces decimos, pero ¿por qué me ha acontecido esto? Porque aquello que te iba a acontecer no iba a tener solución. ¿Por qué me he ido? ¿Por qué me ha ocurrido esto? Y es Dios poniéndonos un detente para la postre bendecirnos, mis hermanos. En Dios siempre hay propósito. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Quién es aquel que es la verdad? Que es el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es aquel que es la vida y la vida en abundancia sino Cristo Jesús? No hay otro, mis hermanos. Para preservación de vida, para que no murieran en lo natural sus hermanos ni su padre de hambre, hermano, fue enviado José a Egipto. Para que nosotros no fuéramos condenados en el infierno, hermano. Condenación eterna. Fue enviado Cristo, hermano. Fue enviado para preservar nuestra vida, a reconocerlo como nuestro Salvador. Para preservación de vida os ha enviado. Dice, y Dios me envió, el enviado del Padre, Jesucristo, el apóstol y sumo sacerdote, delante de vosotros para preservarlos. ¡Qué prosperidad! Esa palabra, preservarlos, está seguida en el original de un remanente en esta tierra. ¿A quién estaba preservando Jehová? ¿A quién estaba preservando Dios a través de la vida de José? estaba reservando a Cristo, la simiente santa. ¿De dónde habría de salir el Cristo, hermano? ¿De dónde había de nacer Cristo? El león de la tribu de Judá, pero el sumo sacerdote de la tribu de Leví, pero el primogénito entre los hermanos de la tribu de José. Y él preservó, fue enviado para preservar a sus hermanos, no por preservar a cualquiera, mis hermanos, sino porque de ahí iba a salir la nación de la cual iba a salir nuestro Salvador, Jesucristo, la simiente santa. Aleluya. No preservó en vano. Pero no solamente eso, mis hermanos, sino que cuando llegaron su padre y sus hermanos, ¿sabe dónde fueron a habitar? Yo hubiese esperado que me diera un puesto en la corte de Faraón. Ministro en la corte de Faraón. Capitán. Estar a cargo. En Egipto, hermano. Él era el segundo. Podría haberle dado el puesto que quisiera a sus hermanos. No, ustedes son pastores de ovejas. Y se les va a dar la tierra de Gosén. Y allí van a pastorear. Y a Faraón le dirán que ustedes son pastores de ovejas. Y que tienen ganado. Porque ¿sabe qué? Para los egipcios era abominación. Todo aquel, fuera egipcio o no lo fuera, era abominable delante de los egipcios. Y la gente que tenía clase y categoría en Egipto no se mezclaba, no se juntaba. Y los que no tenían y lo aparentaban, no se mezclaban y no se juntaban con ninguno que fuera ni pastor, ni ganadero, ni que tuviera que ver con nada de eso. Dios, a través de José, estaba preservando a ellos. Los hizo abominables a los egipcios. Por si acaso, hermano, abría mi corazón de yo querer emparentar con los egipcios, o yo querer asimilarme a los egipcios, o yo querer ser parte de los egipcios, el egipcio me iba a decir, no, tú eres ganadero. De esa forma Dios preservó a ese pueblo, aún de sí mismo, de no contaminarse. Porque los egipcios decían, no nos vamos a contaminar con ustedes. Pero sin embargo Dios dijo, aún en ese más humilde y despreciado trabajo, ahí en ese fue que Dios preservó a su pueblo. Si no es acá arriba, yo no quiero estar. Y algunas veces acá abajo Dios me está preservando. Los preservó, hermanos, de sí mismo. Ustedes ven más adelante cómo este pueblo se contaminó, hermanos, se unió a otros. Pero allí no podía. ¿Por qué? En el medio de Egipto no podía. Porque los mismos egipcios lo despreciaban. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre del Señor! Lo despreciaban los egipcios, pero eran los amados del Padre. Y aquel que los sacó con mano poderosa de Egipto. Más adelante, mis hermanos, en el capítulo, eso usted lo puede leer, lee el capítulo completo 45, luego en el capítulo 46 también lo puede leer, pero en el versículo 40, en el capítulo 48 y en el versículo 5, hermano, ahí hay una bendición adicional. Ahí hay una bendición, hermano. Usted no va a ver, hermano, usted no va a ver a José en ninguna área de la tierra que fue dada al pueblo de Israel. El nombre no aparece ahí. Sin embargo, si usted mira, está Manasés, que fue su hijo. Manasés con doble porción, con doble territorio. Y vemos a Efraín. Eran sus hijos, mis hermanos. José, a través de Efraín y de Manasés, recibió doble porción. Y el padre mismo lo dijo a José, que le había dado, que él había peleado, y él le había dado una porción especial a quién, a José. ¿Quién es aquel que ha recibido el Espíritu sin medida? Aleluya, Cristo Jesús. ¿Quién es aquel sobre el cual han sido derramadas todas las bendiciones? Cristo Jesús, en él es quien habitan. Y miren lo que dice el versículo 5, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, ¿dónde fueron incluidos? Como hijos de Jacob, hermano. Los prohijó, los adoptó, pidieron a ser parte de las 12 tribus de Israel. No uno que naciera de José, no solamente José, sino doble porción, hermano. Los dos hijos vinieron a heredar en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque a él le fue dada doble porción, por ser que el primogénito. Míos son como Rubén y Simeón. Serán míos también. Y usted lo puede ver en Apocalipsis capítulo 7. La primogenitura, mis hermanos. La primogenitura, mis hermanos. El derecho de la primogenitura dado a José. Ese pasaje, mis hermanos, está en Primera de Crónicas, en el capítulo 5 y en el versículo 2. No a Rubén, mis hermanos, no a Simeón, no a Leví, no a Judá. Y miren lo que dice la palabra en el capítulo 5 de Primera de Crónicas. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel. Y no fue contado por primogénito. Y dice la palabra en el versículo 2. Bien que Judá llegó a ser el mayor, el león de la tribu de Judá, el mayor sobre sus hermanos. Y ustedes pueden ver ahí cuando lea con cuidado en Génesis la historia de José, vea la relación entre José y su hermano Judá. Sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, más el derecho de la primogenitura, no fue sobre otro. Fue sobre José, el primogénito de los hermanos, el principal de los hermanos. Aquel que sería doble porción recibiría, pero aquel que también tendría la bendición y el liderazgo espiritual. A él, a José, le fue dado. El derecho, hermano, ¿de qué? De la primogenitura no iba sobre otro, sino sobre José, aquel que recibió una doble porción, aquel que tuvo la autoridad y aquel que tuvo el liderazgo espiritual. En Primera de Colosenses, en el capítulo 1, entonces ya no vemos a José. Vemos aquel que es la imagen del Dios invisible, pero aquel que es el primogénito, ¿sabe de qué? De toda la creación, hablando de Cristo Jesús. ¿Sabe que José, usted no lo ve, hermano? En el mapa que vimos, usted no ve a José. Y tampoco lo ve caminando, marchando en el desierto junto al tabernáculo. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque lo que iba allí eran los huesos de José. ¿Sabe lo que dijo José? Y usted lo puede leer más adelante. ¿Sabe lo que dijo José? Ciertamente Jehová os visitará. Y os hará, y la palabra, subir, y os hará subir de esta tierra. Cuando Jehová os visite, haréis subir que mis huesos los sacaréis de aquí. ¿Y sabe lo que pasó con José? Dice que fue embalsamado y fue puesto, no menciona enterrado, dice que fue puesto, ¿dónde? En un ataúd en Egipto. Y todos esos años, mis hermanos, allí estuvo en aquel ataúd. Pero cuando llegó el momento de la redención del pueblo, cuando llegó ese momento de la redención de la sangre, ¿sabe lo que hizo Moisés? Tomó los huesos de José. ¿Y sabe por qué tomó los huesos de José? Porque José creyó en aquel que habría de venir a libertar a su pueblo, a libertar a sus hermanos, a sacarlos de Egipto. José creyó que Cristo habría de morir por nuestros pecados para libertarnos de la condenación eterna, derramando su sangre preciosa. No creyó solamente en el momento de los hermanos, porque esa es tipología de lo que había de venir, sombra de aquello de lo que habría de venir. Él creyó al Cristo crucificado, hermano, pero al Cristo que fue crucificado, pero ese mismo Cristo que fue exaltado hasta lo sumo. Y Él dijo, no dejen mis huesos aquí, mis huesos no se van a quedar en Egipto, como testimonio de que yo he creído en Él, llevarán mis huesos. ¿Y qué hizo Moisés? Tomó, y dice la palabra, consigo, no lo delegó, consigo los tomó y los llevó a través del desierto. No fue enterrado José en el desierto, no fue enterrado José en Egipto, José fue enterrado en tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque creyó en esperanza, así como Abraham, que había creído, él también creyó que se levantaría un Salvador. Porque él le creyó a Cristo antes de haber muerto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque de los tales es el reino de los cielos. Y José fue enterrado, y usted lo ve en el último capítulo de Josué. Usted puede ver ahí y leerlo, léalo después, mis hermanos. Fue enterrado por los hijos de Israel. Pero ¿quién custodió esos huesos durante todo el camino del desierto? Los custodió Moisés, porque Moisés también creyó. Y después, ¿a quién pasaron? Al pueblo, para ser enterrado cuando la tierra fue conquistada. José no fue enterrado, mis hermanos. Aleluya. José no fue enterrado en ningún otro sitio que no fuera Canaán. Cristo no ha sido enterrado en esta tierra, mis hermanos. Él resucitó y vive eternamente y por siempre. ¿Dónde está Cristo en estos momentos? Reinando en gloria. A su nombre sea la gloria. ¿Dónde está Cristo en esta hora, mis hermanos? La muerte no lo retuvo en la tumba, mis hermanos. Nosotros no podemos buscar a un muerto, a un Cristo muerto, a un Cristo enterrado, ni a un Cristo clavado en la cruz, porque Él bajó de la cruz, bajó a la tierra, hermano, pero subió y ha sido exaltado a lo sumo. Por eso se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Hermano, José dijo, yo no me voy a quedar en Egipto enterrado. Hará subir mis huesos cuando Jehová os visite. Aleluya. Cuando Jehová os visite. Hermano, cuando Jehová visita a su pueblo, ocurre algo maravilloso. Es la visitación de Cristo para con su pueblo. Usted sabe lo que ocurre. Cristo es exaltado. No ha pasado en su vida, mis hermanos, que en el momento de esta salvación tan grande, usted solamente pudo decir, sea Cristo glorificado el nombre de mi Señor. Cristo exaltado. A Él sea la gloria. Primogénito de entre muchos hermanos, mis hermanos. En Génesis, para terminar, en el versículo 22, capítulo 49, versículo 22. Rama fructífera es José. Pero miren cómo es esta rama. Rama fructífera junto. Todas mis fuentes, decía el hermano Cancho, el hermano Jorge, todas mis fuentes, ¿dónde están? En ti. Una rama fructífera junto a una fuente. Acuérdense de Génesis. ¿Recuerdan que había un río que salía de qué? Salía del medio del huerto. En Apocalipsis hay un río que sale ¿de dónde? Del trono y recorre, aleluya, toda la ciudad. Pero en Génesis hay un río que recorre toda la tierra. Dice, rama fructífera, ¿dónde estaba José? ¿Dónde estaba José? Junto a la fuente, cuyos vástagos se extienden, ¿sobre qué? Aleluya, gloria al Señor, que Cristo se extendió, no solamente para el pueblo judío, sino también para el pueblo gentil, del cual yo soy. Cuyos vástagos se extienden sobre el muro, dice, le causaron, ¿qué? Amargura. Se ven los padecimientos de Cristo. ¿Por quién, hermano? Por su propio pueblo. Le asediaron y le aborrecieron, rechazado por sus hermanos. Le aborrecieron los arqueros. Su arco, más su arco. ¿Quién es su arco? Aleluya. Su arco, hermano. Hablamos de la fe en Hebreos 11, por la fe José, hermano. ¿Quién fue el que mantuvo a José? Aquel que lo mantuvo como viendo al invisible. Su arco se mantuvo poderoso. Y los brazos de sus manos se fortalecieron. En medio, hermano, ¿de qué? En medio de la angustia, en medio de la esclavitud, en medio de Egipto, uno que está fortalecido, pero no por sí mismo, no porque dependa de sí mismo. Ay de mí, débil de mí, triste de mí. No, no por causa mía, porque yo no puedo. Él no puedo sostenerme a mí misma, dice, por las manos, ¿de quién? Del fuerte de Jacob. Aleluya, hay esperanza, mis hermanos, en medio de la aflicción. ¿Y cómo ese reconocimiento se ve en la vida de José? No soy yo, sino es Dios el que da interpretación. Por el nombre de quién, del pastor, aquel que nos pastoreará. La roca de Israel, la roca de mi salvación. No solamente es mi pastor que me lleva a buenos pastos, sino que es la roca de mi salvación. Esa que no se mueve ni cambia por nada. Por el Dios de tu Padre, el cual, aleluya, las bendiciones, hermano, las bendiciones. Hablábamos en el Salmo 34, bendito sea Jehová. ¿Las bendiciones de quién? Las bendiciones de Jehová. ¿Sobre quién? Sobre José, sobre el Hijo, sobre Cristo. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Reciba la bendición del Señor. Con la bendición de los cielos, ¿de dónde? De arriba. Con la bendición del abismo que está abajo. Con la bendición de los pechos del vientre, hermano. ¡Qué bendición! Si usted mira en Filipenses, en el capítulo 2 y en el versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble, ¿qué? Toda rodilla. ¿De qué? De los que están en el cielo. ¡Bendición! ¡Aleluya! Usted ve la bendición con bendiciones de los cielos de arriba. De los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está donde, abajo, con bendiciones de qué, de los pechos naturales y del vientre, aleluya. Y dice también, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, hermanos, para que no se escape ninguno. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, pero no para gloria de nadie, sino para gloria de Dios Padre. A Él sea la gloria. Él es el primogénito de entre los muertos, hermano. Él es sobre Él, es que ha sido dado, hermano, la primogenitura. El primero de entre los muertos, ¿sabe para qué? Para que todos aquel que creyeron que en la cruz padeció por mí, también puedan resucitar en el postrer día. Si lo creemos por la fe, mis hermanos, resucitará. Ha resucitado en vuestros corazones y viene a buscar a su iglesia. En Filipenses, a usted lo ve, no hay otro, mis hermanos, sino que es el entronado del Padre. Para terminar en Colosenses, en el capítulo 1 de Colosenses, y sí, este es nuestro último versículo. En Hebreos, usted lo ve como sumo sacerdote, hermano. Aquel que es rey y sumo sacerdote. En Apocalipsis, usted lo ve vestido con vestiduras blancas. Pero lo ve también que esas vestiduras teñidas de sangre, hermano. Pero un nombre, el Verbo de Dios. Y aquí en Colosenses, en el capítulo 1 y en el versículo 15, el versículo que teníamos anteriormente, él, no otro, mis hermanos. Podemos hablar de José, podemos hablar de Abraham, podemos hablar de Daniel, podemos hablar de todos los héroes de la fe, como dice el capítulo 11, de todos aquellos que permanecieron en fe, pero todos señalaban y miraban a uno, miraban a Cristo. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, hermano, a Él sea la gloria, decía el cántico. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Para Él. Usted ve, aquí no hay gloria para otro que no sea gloria para Cristo. Y Él es antes que todas las cosas. Y todas las cosas, aquí se cumple la profecía, y todas las cosas que en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, su iglesia, que es la iglesia. El que es el principio, y ahí está, el primogénito, aleluya, el primogénito, de entre los muertos, para que en todo, hermano, en mi vida, ¿para quién es la gloria? En todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre derramar toda bendición, hermano. La bendición ha sido derramada sobre el primogénito José. Sobre el primogénito José, sobre el primogénito Cristo, el primogénito de entre muchos, por cuanto agradó el Padre que en Él habitase, aleluya, toda plenitud, a Él sea la gloria. No podemos hablar más, hermanos, de José, pero ahí les dejo, hermanos, todo es Génesis, desde el capítulo 30, 37, hasta el 48, y luego el 49, y terminando en el 50, él mismo diciendo, no dejen mis huesos aquí, sáquenlos de aquí. Tres cosas hemos visto, mis hermanos, y tres cosas hemos visto en la bendición. La primera de ellas que hemos visto es ese tiempo que marcó José, el nacimiento de José, fue el tiempo que marcó la liberación de aquella, su familia. Ese padecimiento de Cristo, hermano, he visto los padecimientos de José, pero comparado con los padecimientos de Cristo, vistos en la profecía, y finalmente que vimos, Cristo exaltado. Él llegó al trono de Egipto, pero esa no era la meta de Él. La meta de Él era la Sion celestial, la habitación de Dios. Ninguno de estos se conformó, mis hermanos. Ninguno de ellos en el Antiguo Testamento que genuinamente creyeron al Señor, ninguno de ellos se conformó ni Egipto, ni con el desierto, ni se conformaron con Canaán, porque ellos anhelaban una patria mejor. Ellos anhelaban una ciudad celestial, cuyo nombre y cuyo arquitecto sabe quién es, Dios. El fructífero, mis hermanos. ¿Fruto por qué? Porque la alabanza es fruto de labios que confiesan su nombre. Y cuando a través de nosotros fluye el nombre de Cristo, de la forma que sea, mis hermanos, cuando alguien puede decir, esa vida conoce al Señor, entonces hay un testimonio. Está el testimonio de que Cristo está en nosotros. Y entonces sabe lo que es eso en la vida de un creyente. Eso es fruto. José, en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de Egipto, dio testimonio de que Dios estaba con él. En medio de la abundancia, hermanos, tan difícil que sea el testimonio en medio de la abundancia. En medio de la abundancia también hubo fruto, porque dio testimonio de que él, de que Dios estaba con él. En medio de su muerte, muerto José, dio testimonio de que no quería ser enterrado allí en Egipto, ni tampoco iba a ser enterrado en el desierto, sino que él iba a ser enterrado en Canaán. A un muerto da testimonio. Que el Señor, hermano, hable a nuestras vidas. Y que Él, aquel que ha venido a morar en nuestros corazones, hermano, nosotros podemos dar ese fruto, hermano, ese fruto que se manifiesta en qué? En que Él, hermano, habita en nuestras vidas. Y no solamente uno lo experimenta, sino que el mundo y todos los demás lo pueden ver. Estemos, hermanos, entonces, como dice ese cántico. Estemos, hermanos, ¿cómo es que necesita el pueblo del Señor estar? en la vid, pero ¿cómo en la vid? ¿Junto a la vid? ¿Al lado de la vid? No pueden estar separados. No pueden estar separados. Tienen que estar asidos de la vid. Si pudiésemos cantar ese cántico en esta hora, mis hermanos, hablando de aquel que dio fruto, mis hermanos, pero hablando de Cristo. Y que sea Cristo aquel hermano que se manifieste a través de nuestras vidas. Para gloria de Dios Padre. Amén.
Soy la vida.
No se apartó, mis hermanos. No hubo nada, hermanos, que apartara a José del amor de Dios. En medio de todo lo que le aconteció por causa de sus hermanos, allí en Egipto, él dio fruto. Y hoy, hermanos, nosotros seguimos hablando de él. ¿Sabe por qué? Porque dijo, a mí no me dejen ahí. A mí no me dejen ahí. Y yo clamo delante del Señor, yo no quiero quedarme aquí. Yo quiero que cuando Él venga a buscar a su iglesia, hermano, yo irme con Él. Yo quiero dar fruto para Él. Yo quiero dar fruto para Él, hermanos. El testimonio de Cristo en medio de la iglesia, en medio de la aflicción, Él está conmigo. Pero en el medio de la aflicción yo puedo decir también, Cristo me ha salvado y yo vivo para Él. Y aunque yo no lo vea, porque esté en medio de la prueba, yo sigo proclamando que Él es mi Señor, que Él es mi Rey, que Él es mi Salvador y que Dios está conmigo. Una iglesia fructífera, hermano, una iglesia que da fruto, que da a Cristo en medio de ella. Aleluya.
Soy la vida.